Pues al ritmo de adrenalina nos vamos a hablar de plantas, y es que investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos, con el área de ecología al frente, han elaborado un estudio sobre la domesticación de las plantas desde el punto de vista ecológico, que ha dejado datos de lo más curiosos. Y para desmenuzar este estudio tenemos hoy con nosotros al profesor Rubén Milla, su investigador principal y que ya nos está escuchando y ya está aquí hoy con todos nosotros en el 102.3 de la FM. Hola, profesor, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, un estudio este que ¿qué datos ha arrojado?
En realidad en el estudio lo que hemos hecho es poner juntos un montón de datos y un montón de trabajos anteriores que teníamos diversos grupos de investigación. Pero básicamente lo que todos esos trabajos juntos nos han ayudado a entender es que la evolución de las plantas bajo domesticación, de todas estas plantas que nosotros usamos tanto para la agricultura como para otros fines, obedece a muchas fuerzas selectivas y no solo, como hasta ahora pensábamos, a la selección directa ejercida por el hombre para seleccionar mejores frutos y plantas que tienen intereses agronómicos o caracteres de las plantas que tienen intereses agronómicos específicos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y esto por qué se produce?
Pues esto se produce porque las plantas, a pesar de que nosotros las estemos reproduciendo y manejando en ambientes que consideramos, entre comillas, artificiales, muy controlados por la mano del hombre, están sometidas a todo otro conjunto de fuerzas selectivas en el ambiente en el que viven, en el ambiente agrícola. Selección natural, al igual que ocurre en los ambientes silvestres, ¿no? Las plantas pues viven en ambientes agrícolas que tienen unas características distintas a cómo eran los ambientes donde los progenitores silvestres de esas plantas domesticadas evolucionaron, ¿no? Pues viven en ambientes muchos más ricos en agua y nutrientes, viven en ambientes en los cuales pues los herbívoros, los patógenos, los insectos que viven en ellos son muy distintos a los que conocieron sus progenitores silvestres, y todo ello pues contribuye a que tengan pues respuestas evolutivas adicionales, además de tener frutos grandes y semillas grandes que son las que nosotros seleccionamos.
¿Se domestican verdaderamente las plantas, como un perro, por ejemplo?
Sí. Lo que pasa es que tenemos un poco que entender ese término, el término de la domesticación, desde un punto de vista un poco más amplio, ¿no? Siempre entendemos que la domesticación es algo así como la doma, ¿no? Algo que nosotros cogemos ahí algo del medio silvestre y lo hacemos a nuestro gusto y semejanza, ¿no? En base a las características que nosotros queremos. Y en realidad no es así, es un proceso evolutivo en el cual dos especies están involucradas y dos especies cambian, tanto nosotros como las especies que nosotros consideramos domesticadas, ¿no? Las especies que consideramos domesticadas, pues resulta que su desarrollo, su reproducción se hace muy dependiente de nosotros, pero nosotros a la vez nos hacemos muy dependientes de ellas nutricionalmente, ¿no? Y ese tipo de relaciones pues se dan en la naturaleza de manera continua en muchos otros ámbitos, ¿no? En muchos otros ámbitos, y les ponemos otros nombres comúnmente, les llamamos coevolución, les llamamos con otros términos, pero al fin y al cabo en el fondo son el mismo tipo de relación. No es una relación de dominancia, sino que es una relación coevolutiva, ¿no? De dos especies que evolucionan de manera conjunta.
¿Y cómo se domestica una planta?
Bueno, pues una planta se domestica y nosotros a la vez nos domesticamos con ella, nos hacemos interdependientes, pues
coevolucionamos con ella, ¿no?
Coevolucionamos con ellas, pues dado tiempo y paciencia, ¿no? Pasan muchas cosas. Pasa que los primeros agricultores, aquellos que empezaron a comienzos del Neolítico con estas cosas, pues bueno, ejercían selección directa, ¿no? Sobre los caracteres que ellos consideraban interesantes, pues como decimos, ¿no? La producción de las plantas, el que sean más palatables, el que tengan colores más atractivos que indican una composición química más nutritivamente más interesante. Y a la vez pues ocurren otro tipo de eventos, ¿no? Pues dejan de ser fuertes una serie de mecanismos de la selección natural que son importantes en el medio silvestre y empiezan a serlo otros que son importantes en el medio agrícola. Entonces eso es un proceso lento, es un proceso evolutivo que toma pues miles de generaciones, ¿no? Para que nosotros seamos capaces de ver cambios realmente en lo que llamamos los fenotipos de las plantas, ¿no? En la apariencia física y en sus propiedades.
¿Es complicada la adaptación de las plantas a un medio, Rubén?
¿Complicada de entender o complicada de que se produzca?
Sí, complicada de que se produzca.
complicado de que se produzca. Bueno, es una cosa que es, como decimos, un evento evolutivo y por lo y como tal pues lleva tiempo, lleva se, tiene que haber una variación genética, ¿no? Imagínate que la población humana de Móstoles, ¿no? Pues de repente se ve sometida a unas temperaturas pues 10 grados superiores, ¿no? A las que experimenta de manera normal. Uh-huh. Pues bueno, pues seguramente muchos de los habitantes perecerían y algunos pocos, dada esa variabilidad genética que existe en la población humana de Móstoles, pues igual persisten, ¿no? Y son capaces de reproducirse y pasar sus genes de resistencia a esas nuevas condiciones ambientales a las siguientes generaciones. Entonces, todo esto, por supuesto, ocurre de manera lenta a través de generaciones, pero, por supuesto, las plantas son capaces de adaptarse y, además, son plásticas en su desarrollo, ¿no? Son capaces de cambiar, los individuos cambian, ¿no?, en función de en las condiciones ambientales en las que crezcan.
Estamos hablando mucho de ecología, estamos hablando de evolución, pero en el estudio también hablamos de ecología evolutiva. Esto, Rubén, para que los oyentes lo entiendan, ¿qué es?
Bueno, pues es poner en el estudio de la evolución, que la evolución se puede afrontar, la evolución biológica desde diversos campos, ¿no? Desde el campo de la genética, desde el campo de la paleontología, desde muchos campos. Bueno, pues es poner en el frente de la evolución los procesos ecológicos, y los procesos ecológicos no son más pues que la relación que establecen los organismos con el ambiente y las relaciones que establecen los organismos entre sí. Bueno, pues todo eso genera una serie de presiones selectivas que influyen en el proceso evolutivo. Entonces, la ecología evolutiva es la ciencia que se dedica a estudiar este tipo de procesos.
Uh-huh. Bueno, en este sentido también hay que decir tanto que los residuos vegetales que las plantas agrícolas producen promueven ciclos de nutrientes más rápidos que los de las plantas que se crían en ecología, en ecosistemas silvestres, y también que la adaptación al medio agrícola de las plantas cuyos ancestros se crearon en ambientes más silvestres, es decir, de estas plantas agrícolas, ha provocado que las especies agrícolas hayan evolucionado hacia plantas con una baja eficiencia en el uso de residuos, de recursos, perdón, como agua o nutrientes, o que sus defensas antiherbívoros hayan disminuido drásticamente. Este bajón en defensas antiherbívoros, Rubén, ¿en qué puede traducirse?
Bueno, en que sea mucho más difícil desarrollar desde el punto de vista práctico, ¿verdad? Me estás preguntando qué uh-huh. es. Bueno, pues en último término para lo que trabajamos. Desde el punto de vista práctico puede traducirse en que sea mucho más difícil el enfrentar plagas y el enfrentar, herbívoros que consumen parte de la biomasa de nuestras especies agrícolas y que quisiéramos que no lo hicieran para poder nosotros aprovecharlo todo, ¿no? Entonces, bueno, pues se va constatando poco a poco que a lo largo de la domesticación una de las, entre comillas, consecuencias laterales o no buscadas, inconscientes de la domesticación de las plantas ha sido que han disminuido sus defensas antiherbívoro, ¿no? Y desde el punto de vista de la ecología evolutiva tiene interpretaciones bastante claras que tampoco tenemos tiempo de desarrollar, pero que es una cosa muy entendible desde ese marco teórico, ¿no? Y claro, tiene importancia en que nos será más difícil luchar contra herbívoros, plagas, etcétera, para los cuales los ancestros silvestres de estas plantas pues estaban más equipados.
Bueno, pues Rubén Milla, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos del área de Ecología y uno de los investigadores, por no decir el investigador principal de este estudio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en el 102.3 de la FM, pasando un ratito hablando de este tema.
Pues nada, encantado. Muchísimas gracias por interesaros por este tema.